Bien, hermanos, déjenme que empiece explicándoles algo de química. Si pensaban que el mensaje de hoy podía ser complicado, pues esto lo complica un poco más, ¿ya? No les voy a explicar mucho, pero solamente que en el año 1785 hubo un descubrimiento que en cierta manera cambió lo que era el mundo de la química. Y es que se descubrió lo que se ha denominado la ley de la conservación de la materia. Y es esa ley que estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado, es que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, si yo cojo un libro y lo quemo, ese libro no desaparece, sino que se transforma o bien en ceniza o en humo, pero la materia en el universo sigue siendo exactamente la misma. ¿Lo entendieron? Muy bien, porque yo no. Y la cuestión es que lo que me resulta a mí es que esto es un misterio. No vamos a entrar de si ese principio, ley de la conservación de la materia, es bíblico o no, pero si aquel que la propuso determinó que hay un principio, y es el principio de la transformación. Y como bien eso sucede es un tanto misterioso. Y eso es lo que Pablo va a hablar en esta última sección de Primera de Corintios 15. Nos va a hablar del misterio de la transformación. Le va a decir a los corintios y a nosotros que hay un misterio, y el misterio de que todos seremos transformados. Así que tengan sus Biblias abiertas en ese texto que se ha leído, 1 Corintios 15, y los versículos del 51 al 58. Y Pablo ahí nos enfrenta con ese misterio de la transformación, y con ello hay tres cosas que me gustaría destacar. Primero es que el misterio de la transformación será un evento que nos afectará a todos como creyentes. Segundo es que el misterio de la transformación será un evento de necesario cumplimiento en nosotros. Y tercero es que el misterio de la transformación será un evento que tiene el resultado presente de que estemos firmes en el Evangelio. Así que vamos a intentar desarrollar en el tiempo que tengo estos tres puntos. El primero es que el misterio de la transformación será un evento que nos afectará a todos como creyentes. Y primero será un evento que afectará de manera instantánea a todo creyente, vivo o muerto. Fíjense que Pablo está llegando a lo que es el final de su argumento en el tema de lo que es la resurrección de los muertos. Y ahora va a enfrentar a los corintios con lo que es un misterio. Fíjense en el versículo 51, el misterio final en todo su argumento. Versículo 51 dice, aquí os digo un misterio. Y yo sé que posiblemente muchos de los que estamos aquí lo hemos escuchado, el tema de misterio no se refiere a algo que es misterioso en relación a algo terrorífico, a algo de miedo, sino que dentro del contexto de la Biblia y sobre todo dentro del contexto de Pablo, lo que es la idea de misterio se refiere a aquello que está ligado a lo que es la historia de la salvación. Y se refiere a algo que en esa historia de la salvación está escondido del conocimiento del ser humano. Está escondido en Dios, Dios lo conoce, Dios lo sabe, pero en esa historia de la salvación, en un momento particular está escondido, hasta que llega un momento concreto de esa historia donde ese misterio escondido es desvelado, es revelado, es dado a conocer al ser humano. Déjenme que les ponga un ejemplo para entender esto. Imagínense que ustedes van por la calle y se encuentran una semilla en el suelo. Y que son como yo, que son unos ignorantes en tema de lo que es semillas y botánica. Y se encuentran con esa semilla y no tienen idea de lo que es esa semilla. Es un misterio. Todo está contenido ahí de lo que es esa semilla, pero no saben lo que es. ¿Y qué es lo que deciden hacer? Plantar esa semilla. Y a su tiempo, cuando esa semilla germina, se dan cuenta entonces que qué. Se dan cuenta de que aquel misterio de lo que era esa semilla en un momento determinado y particular ha sido dado a conocer y se dan cuenta de que esa semilla pues, se convierte en una tomatera. Era una semilla para una tomatera. Pues fíjense que esta es la idea aquí de Pablo. He aquí os digo un misterio, algo que está escondido y que llegará un momento donde será claramente visto y conocido. ¿Y cuál es ese misterio? Fíjense que Pablo lo expone. Dice, no todos dormiremos en el versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio de la transformación. Y fíjense, para que esto no suene extraño en lo que Pablo está diciendo, debemos entender lo que Pablo ha estado diciendo hasta este punto. Acuérdense de que en el último mensaje hablamos de que Pablo respondía a dos preguntas importantes. Las preguntas que están en el versículo 35 de ese mismo capítulo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El problema es cómo un cuerpo que fue creado para estar en este mundo, para estar sujeto a esta creación, podrá resucitar como un cuerpo adaptado para los nuevos cielos y para la nueva tierra. Un cuerpo resucitado para la gloria eterna y las esferas celestiales. Y Pablo explica, no va a haber problema. La resurrección cubrirá lo que es ese vacío. Pablo explicó, va a haber un principio de cambio. El cuerpo resucitado será un cuerpo cambiado por el poder creador de Dios cuando Él lo ejerza y resucite a aquellos que durmieron en Cristo. Y ese cuerpo cambiado no será el cuerpo puesto en la tierra el que resucitará, sino que será un cuerpo de un orden, de una naturaleza, de una esencia distinta. Será un cuerpo adaptado y creado para lo que es los nuevos cielos y la nueva tierra. Será un cuerpo que será incorruptible y será un cuerpo cuyo reflejo será el reflejo de la gloria eterna misma. ¿Por qué? Y Pablo lo explica. Porque será un cuerpo que no traerá más la imagen del primer Adán, sino un cuerpo el cual traerá la imagen de Cristo Jesús, el postrer Adán. Por lo tanto, esa resurrección con esa transformación implicará lo que es el cumplimiento final del objetivo de nuestra salvación, que la imagen de Cristo sea plenamente creada en nosotros. Por eso, el versículo 50. Por eso Pablo dice, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de nueva creación. El reino de Dios es un reino donde no hay incorrupción. Por lo tanto, para poder habitar en ese reino se necesita un cuerpo transformado por el poder de Dios para poder habitar en ese reino celestial. Fíjense en la primera creación, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios creó la primera creación, Dios creó el Edén mismo y creó a Adán y a Eva para poder habitar y vivir en ese primer Edén. Pero cuando el ser humano se rebeló contra Dios, cuando el ser humano pecó contra Dios y se corrompió por su pecado, ya no era apto para vivir en ese Edén creado por Dios y fue echado fuera de él. Ahora Dios lo está haciendo a la inversa. Dios está creando algo nuevo de aquellos que redime en Cristo Jesús. Ahora ha hecho algo nuevo resucitándoles espiritualmente por medio del nuevo nacimiento. Una creación nueva de aquellos que están en Cristo y al fin de los tiempos los resucitará transformados para habitar los nuevos cielos y la nueva tierra, la nueva creación. Por lo tanto, Cristo lo dijo claro a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, si no eres hecho algo nuevo por el poder de Dios, no entrarás en el reino de los cielos. Y si no estás en Cristo y en Él eres transformado por el poder de Dios, no estarás en el reino de los cielos. Habla resurrección de los no creyentes, pero no adaptados para la gloria eterna, sino para el infierno mismo. Se dan cuenta, por tanto, la importancia de lo que es ese misterio de la transformación. Y fíjense que ahora Pablo va a decir, bueno, pues el misterio que os explico es que no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Fíjense que aquí hay dos todos. Y esos dos todos del texto son importantes. Debemos determinar a quién se está refiriendo Pablo en esos dos todos. Y fíjense en el primero. He aquí os digo misterio. No todos dormiremos. Y probablemente Pablo aquí se está refiriendo a los creyentes a nivel general. Es decir, a nivel general. Por lo tanto, fíjense que Pablo tiene en mente algo específico, que habrá una generación de creyentes que no pasará por la muerte. Y Pablo es curioso que incluso se incluye él mismo. Dice, no todos dormiremos. Y la cuestión aquí es que, lo que lo vamos a ver más adelante, esto va a darse en el momento que Cristo venga, en la venida final de Cristo. ¿Y la venida final de Cristo cómo será? Será una venida instantánea, será una venida como ladrón en la noche, inesperada, pero Cristo vendrá. En cualquier momento nuestro Redentor puede volver, hermanos y hermanas, hasta el punto de que esa inmediatez de la venida de Cristo, Pablo incluso hace que se ponga el mismo, no todos dormiremos. Puede ser incluso esa generación misma la que no pasase por la muerte. Entonces, sea como sea, Pablo entiende algo que es importante. Que en algún momento de la historia, en algún momento de la historia de este mundo, de la historia redentora, habrá una generación de creyentes en Cristo que no pasará por el valle de sombras de muerte. Habrá una generación de creyentes que no sufrirá los dolores de la muerte, porque Cristo vendrá antes. ¿Quién se apunta en ese grupo? Bueno, pocos han levantado la mano, ¿no? Bueno, no digo más, ¿eh? Pero fíjense que habrá una generación de esta. Puede venir en cualquier momento Cristo y puede ser ahora mismo o no. Pero fíjense ahora aquí lo importante, hermanos y hermanas. Pablo ha estado explicando que la resurrección es el medio por el cual Dios transformará a aquellos que han muerto en Cristo para la gloria eterna. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿qué pasa entonces con aquellos que no experimentarán la muerte porque Cristo vendrá antes? ¿Qué sucederá con ellos porque no pasarán por el proceso de la resurrección? ¿Saben por qué? Porque para ser resucitado, ¿qué se necesita? Morirse. Por lo tanto, ¿qué sucederá con ellos? Y aquí viene el misterio. Pablo explica, la muerte es esencial para poder ser resucitado y transformado para la gloria misma, pero la muerte y la resurrección no es el único medio para ser transformado. Y aquí el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí ese segundo todos, ¿a qué se refiere? Aquí ese segundo todos ya no se refiere a todo cristiano en general, sino es más específico. Ese segundo todos se refiere a todos aquellos que han dormido y muerto en Cristo y a todos aquellos cristianos que estén vivos cuando Cristo venga. Lo que Pablo está diciendo aquí, todos sin excepción, todo cristiano, haya muerto o esté vivo cuando Cristo venga, todo cristiano vivo o muerto será transformado por Dios para la gloria eterna. Y fíjense que esto es así, ¿por qué? Porque ya vimos en el mensaje anterior que el que obra este cambio, ¿quién es? Fíjense los verbos que aparecen aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los verbos son pasivos, es decir, es alguien ajeno a nosotros que realiza la acción de transformación. Yo no voy a transformarme como si fuese una especie de transformer, no. Dios va a hacerlo posible. Y vimos que lo hace con su poder creador. Pablo establecía como trasfondo la creación misma. Dios desplegó ese poder creador en la primera creación y lo va a hacer de la misma manera cuando transforme a aquellos que Él ha salvado en Cristo. Ya sea los que durmieron y murieron en Cristo por medio de la resurrección o ya sea por ese poder desplegado cuando Cristo venga transformando a aquellos cristianos que todavía viven. No tuvo problemas en crear de la nada en la primera creación y no va a tener problemas en hacerlo de nuevo cuando Cristo venga. Por lo tanto, fíjense, es un cambio, una transformación que afectará a todo creyente, vivo o muerto. Y será un evento instantáneo. Fíjense cómo lo define Pablo. Fíjense en el versículo 51 y 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, creyentes, vivos o muertos, seremos transformados. Y ahora fíjense que Pablo en el 52 da tres pequeñas frases. Esas tres pequeñas frases nos marcan cómo esa transformación se llevará a cabo. Fíjense, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Fíjense esas pequeñas frases. La primera, en un momento. La palabra que Pablo utiliza aquí para referirse a un momento, esa palabra momento, es una palabra que se usa para referirse al momento más pequeño y más indivisible que pueda existir. Es un momento tan pequeño, tan instantáneo, que no puede darse en un proceso, no puede darse en una progresión. De aquí, de esa palabra en griego, viene la palabra átomo. Y fíjense que el átomo es, en cierta manera, o fue hecho para ser indivisible. Y fíjense el problema que nos montamos la humanidad cuando conseguimos averiguar y dividir el átomo. Por lo tanto, Pablo aquí está diciendo, se va a dar en un momento pequeño e indivisible. Es la idea, esa transformación no va a ser una transformación progresiva. No va a haber un proceso. No será una transformación que llevará millones de años para darse. No empezará primeramente tu mano y brazo derecho empezará a ser transformado para la gloria y después a medida que va el tiempo empezará lo que es parte de tu cabeza y una parte estará dentro, la otra estará fuera y después empezará con la parte izquierda y el brazo izquierdo y acabará por la punta del dedo gordo del pie izquierdo. No va a ser así. El poder creador de Dios funciona, las cosas dijeron, sea la luz y la luz fue hecha. Por lo tanto, ese poder creador será una transformación para la gloria instantánea. Y fíjense la segunda, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, eso enfatiza, por cierto, el abrir y cerrar de ojos aquí es un pestañeo. ¿Eh? Porque hay algunos que cierran y abren los ojos. No se refiere a esto, ¿ya? Que algunos veo, pero no se refiere a esto, ¿ya? Se refiere a un pestañeo de aquellos rápidos, ¿ya? Por lo tanto, será, no será en un proceso, será instantáneo y de manera rápida y en un momento puntual y concreto. Piensa el momento puntual y concreto. Es la última frase. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿en qué momento? Al final de la trompeta, a la trompeta final. Ya veremos, hermanos y hermanas, que esto se refiere a qué. Se refiere al momento de la venida de nuestro Rey y de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, esa transformación será llevada en un abrir y cerrar de ojos para aquellos que estamos en Cristo, vivos o muertos. Dios no va a hacer distinción en ello, porque en Cristo están aquellos que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y fíjense, hermanos, lo glorioso de ese misterio. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Todos seremos transformados. Piensen, hermanos y hermanas, piensen en los santos a lo largo de la historia. Piensen en los santos famosos a lo largo de la historia. Piensen en los santos anónimos que duermen en Cristo a lo largo de la historia. Piensen en aquellos hermanos y hermanas más cercanas que ya están gozando de la presencia del Señor. Piensen en aquellos que hace poco que se nos han ido. Piensen en los que estamos ahora aquí. Hermanos, no va a haber ninguno. Ninguno de todos estos santos que sea dejado al fin de la historia sin ser transformado para la gloria eterna. No va a haber ni una sola excepción. Eso quiere decir que ninguno de nosotros, si estamos en Cristo, seremos dejados atrás. No se va a pasar lista y Dios va a decir, me he dejado a fulanito sin transformarlo. Eso no va a ser así. No importa tu condición, no importa tu situación, no importa quién seas, si en Cristo estás, Dios obrará esa transformación. Y eso es glorioso. Ni uno de nosotros va a faltar ahí, hermanos. Ni uno. ¿Saben? Me encanta el lema que tienen los SEAL de Estados Unidos. Ese cuerpo de fuerzas especiales del ejército norteamericano. Tiene un lema que dice, "We leave no man behind." No dejamos ningún hombre atrás. Pues bien, Dios no lo hará con los suyos. No dejará ni uno de los suyos atrás, sin ser transformado. Y ese evento que nos afectará a todos los creyentes como vivos o muertos, es un evento que se dará de manera no solamente instantánea, sino certera. Eso va a suceder. Porque fíjense lo que Pablo expresa en la segunda mitad del versículo 52. Fíjense cómo ahora toma el tema de al final, a la trompeta final, y fíjense cómo lo expresa como una causa de certeza. Fíjense el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y fíjense ahora la causa de certeza. Porque se tocará la trompeta. Pablo no está diciendo a la trompeta final si la trompeta suena. No, no, no. En ese momento, porque la trompeta final sonará. Y fíjense que cuando vamos a la Escritura, lo que era el tema de las trompetas, que nuestras Biblias a veces las traducen como bocinas, tanto raro, eso me recuerda a las bocinas aquellas de los autos, mok, mok, es más trompeta, ¿ya? Me gusta en shofar en hebreo, queda bien, ¿ya? Pero es la idea de trompeta, ¿ya? Pero fíjense que se utilizaban de diferentes maneras, podían utilizarse para qué. Eran utilizadas para congregar a lo que era el pueblo en una asamblea para algo importante. Y sonaban las trompetas. O sonaban también las trompetas para anunciar lo que era la venida del rey. Y acuérdense que cuando van al Sinaí, a Éxodo 19, que el pueblo está congregado delante del Sinaí, lo que se escuchó en Éxodo 19, los versículos 16 y 19, es que se oyó sonido de trompeta, sonido de bocina. ¿Por qué? Porque aquel que descendía sobre el monte Sinaí, aquel que iba a encontrarse con su asamblea de redimidos congregada, era el Rey de Reyes. Era Jehová que se encontraba con su pueblo como rey. Se utilizan también las trompetas, ¿para qué? Para anunciar momentos donde acciones importantes van a tomarse a cabo. E incluso se anunciaban acciones futuras. Fíjense que aquí puede ser que diferentes significados se solapen en esta trompeta final que sonará de manera certera. Pero una de las cosas claras es que esa trompeta final anuncia un momento clave en la historia. No es una trompeta más dentro de una serie de trompetas. No, no, no. Es la última de todas. Después de esta, ya no suena ninguna más. Y fíjense que aquí el momento clave de lo que anuncia es la venida de ¿quién? Es la venida de Cristo mismo. Es la venida de Cristo como rey para el establecimiento final de la victoria de su reino. De la victoria de su reino sobre todo enemigo e incluso sobre la muerte misma. Fíjense que eso ya nos lo explicó Pablo en lo que era todo el argumento de la resurrección. Fíjense los versículos 25 y 28. O del 25 al 28, de este mismo capítulo. Fíjense. Porque preciso es que Él, se refiere a Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, para que todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es preciso que Cristo reine ¿hasta cuándo? Hasta el final mismo, hasta que la muerte misma sea puesta bajo los pies de Cristo y entonces ese reino sea dado por el Hijo al Padre y el reino de Dios sea absoluto. No haya ningún enemigo que pueda desafiar la autoridad del Dios soberano. Por tanto, fíjense que esa trompeta final lo que anuncia precisamente es la venida del Cristo victorioso en el establecimiento final de su reino. de su reino de victoria, incluso sobre la muerte. Y en ese día, hermanos, se va a reunir una congregación llamada por esa trompeta, una congregación de transformados. No de transformers, esos son otros, ¿ya? Una congregación de transformados, o bien los muertos en Cristo por resurrección, o bien los que hayan quedado vivos por transformación, pero todos reunidos cuando Cristo venga para la gloria misma. Y Pablo, fíjense, Pablo tiene certeza en esto. No es si la trompeta final suena, no, 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 porque la trompeta final será tocada. Dios se comprometió a esto. A lo largo de toda la historia de la redención, Dios se comprometió. Con el pacto con Abraham pasó Dios por entre los animales muertos diciendo, yo me comprometo al cumplimiento de ese pacto. Con el pacto con David prometió un hijo fiel con un trono, reino y dinastía eterna. Y el Padre envió a su Hijo, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, y se comprometió por medio de la cruz y la resurrección a que como ese Cristo ascendió, así Él también volverá. Negar esa trompeta final, hermanos, sería incluso negar la primera venida de Cristo, porque como vino y se fue, así Él volverá. Pero Pablo lo tiene claro, 100%, una transformación instantánea y una transformación certera. Si alguien tenía dudas de eso, no la tengas, hermano y hermana, la trompeta sonará. ¿Y cómo lo escucharemos? Bueno, no tengo idea. No sé si escucharemos una trompeta, no sé si escucharemos una corneta, no lo sé. Pero algo está claro, hermanos y hermanas, que sí debemos esperar que esa trompeta sonará, que los cielos serán abiertos y que Cristo vuelve. Y saben que esa esperanza de Pablo, hermanos, esa esperanza, no todos dormiremos, puede ser esta generación, la trompeta final va a sonar, esa esperanza que incluso le hace a Pablo mismo situarse en ese momento. Hermanos, es una esperanza que no podemos perder en este tiempo presente. Es una esperanza con la cual debemos vivir día a día. Es una esperanza, hermanos y hermanas, que en cualquier momento la trompeta puede sonar, que en cualquier momento nuestro Cristo puede volver, hermanos y hermanas. Puede ser nuestra generación. ¿Han pensado en esto? ¿Han pensado que puede ser nuestra generación? Sinceramente, ¿lo han pensado? Ah, gloria a Dios por ello. Y si no lo es, ¿saben qué? El cielo tocará igualmente la trompeta. Y seremos todos transformados. Es un evento que nos afectará a todos los creyentes. Debe ser así. ¿Saben por qué? Debe ser así porque hay una necesidad en ello. Porque no solamente es un misterio, ese misterio de la transformación, no solamente será un evento que nos afectará a todos los creyentes, sino que es un evento, será un evento de necesario cumplimiento en nosotros. Es decir, debe darse, no hay opción en ello. Y fíjense, ¿por qué? ¿Por qué es un evento o será un evento de necesario cumplimiento? Por dos causas. ¿Será un evento de necesario cumplimiento para qué? Para que se cumpla la victoria de Dios anunciada en la Escritura. Por eso debe cumplirse, para que se cumpla la victoria de Dios anunciada por la Escritura misma. Fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 53, el 53 al 55. Fíjense cómo ahora Pablo establece una causa de necesidad, de que esa transformación tiene que darse, hay una necesidad en ello. Fíjense el versículo 53. Porque es, ¿qué dice la Biblia? Porque es necesario. Fíjense que aquí Pablo no está hablando como una opción. Es una opción de que esto se cumpla. No, 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 porque es necesario. Muchas veces lo que se ha dicho, ese verbo necesario, se lo ha interpretado como lo que es una necesidad divina. Es decir, Dios tiene que hacerlo. Ahora bien, la idea de necesidad divina no es la idea de que Dios tenga necesidad en sí mismo, de que Dios tiene un hueco y un vacío muy grande en él, que si no transforma a los suyos, pues ese vacío no será cubierto y llenado. No, esa no es la idea. La idea es que hay una necesidad, Dios tiene que llevarla a cabo. Y fíjense, la idea de necesidad está relacionado con la idea de cumplimiento. Es necesario para que algo llegue a cumplirse. Fíjense el 53. Porque es necesario que esto corruptible, ¿esto a qué se refiere? Ese cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, es decir, sea transformado con lo que es la esfera, el ambiente de la gloria misma, incorrupción. Y esto mortal, el cuerpo de esa creación caída, se vista en inmortalidad, otra vez, adecuado para lo que es la gloria. Por tanto, fíjense, dice, es necesario que esa transformación de corrupción a incorrupción, de mortalidad a inmortalidad, es necesario que esto se dé. Y Pablo utiliza la idea aquí de se vista, ¿ya? En realidad es mejor entenderlo como sea vestido, porque nadie se vestirá por sí mismo, Dios va a hacerlo, ¿ya? Pablo utiliza esta idea de vestirse en muchas de sus cartas, pero sobre todo en 2 Corintios 5. Donde Pablo habla de lo que se ha llamado el estado intermedio. ¿Qué sucede entre que morimos y esa transformación pasa, el estado intermedio? Y ahí hay muchas teorías, pero no vamos a entrar en ella, ¿ya? Pero fíjense, es una necesidad. Piensen, por ejemplo, en los astronautas que van a dar vueltas ahí por el cosmos. ¿Qué es lo que es necesario para ellos? ¿Necesitan el qué? Necesitan una escafandra con lo que son unas bombonas de oxígeno, ¿para qué? Para poder habitar en el espacio mismo. Piensen en los buzos, que tienen que descender a profundidades. ¿Qué es lo que es necesario para ellos si quieren aguantar cierto tiempo? Es necesario un traje de neopreno. Es necesario que sean vestidos con unas bombonas de oxígeno para poder respirar. No es una opción para ellos. Ese traje se necesita. Pues bien, salvando las distancias entre la escafandra y el traje de neopreno, fíjense que Pablo dice, es necesario que exista ese acto de transformación. Es una necesidad y no es una opción. ¿Por qué? ¿Por qué es una necesidad? Y uno aquí podría decir, bueno, Rubén, por todo lo que ha estado explicando Pablo aquí. Es una necesidad porque si esa transformación no se da, entonces carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Esa transformación es necesaria. Esa transformación es necesaria porque si no, no se ve esa victoria final del reino de Dios. Esa transformación, que es la resurrección final, es necesaria porque si no, nuestra fe entonces ¿qué? Nuestra fe es vana. Es necesaria porque si no, nuestra predicación es ¿qué? Es una predicación vana. Es necesaria porque si no, esto implicaría que ¿qué? Que Cristo no ha resucitado de los muertos. Es tomar todo el argumento de Pablo hacia atrás. Y esto es 100% cierto. Esto es 100% verdad. Pero fíjense que no es primeramente lo que Pablo está enfocando aquí. Esa transformación es necesaria para que se cumpla lo dicho por la Escritura de la victoria final del reino de Dios sobre la muerte. Es una necesidad de cumplimiento del plan salvador de Dios descrito, narrado, inspirado en la Escritura misma. Y fíjense cómo esto lo vemos cuando vemos los versículos. Fíjense, miren el versículo 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahora fíjense el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Es decir, Pablo no dice si esto sucede o no. Cuando ese cambio se dé, fíjense el final del versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Se dan cuenta? Es una necesidad para que se cumpla lo dicho por la Escritura, hermanos y hermanas. Porque si esa transformación final, ya sea por resurrección o porque Dios lo hace en aquellos que queden vivos, no se da, hermanos y hermanas, ¿qué sucedería? Entonces, ¿la Escritura sería qué? La Escritura sería una pura mentira. Dios se comprometió, prometió y se comprometió en esto. Si eso no sucede, entonces Dios sería infiel. Si eso no sucede, entonces la Escritura no sería infalible. Si esto no sucede, entonces la Escritura no podemos fiarnos de ella ni tampoco de Dios. Por tanto, Dios dejaría de ser Dios y entramos en una serie de catastróficas desdichas que vale más no entrar en ello. Por lo tanto, Pablo dice, cuando esto suceda será para que se cumpla lo escrito en la palabra. Y ahora aquí viene la cuestión, ¿qué es lo que está escrito en la palabra y que debe cumplirse? Y aquí viene la parte más difícil del mensaje. ¿Ya? Así que todavía están aquí, ¿no? Fíjense que lo que tiene que cumplirse, que está escrito, unos dicen sí, otros dicen, bueno, no sé exactamente dónde estoy ya. ¿Ya? Pero fíjense, Pablo va a usar dos textos ahora, del Antiguo Testamento. Va a usar un texto que viene de Isaías y va a usar un texto que viene de Oseas. Y los va a poner de manera conjunta. ¿Ya? Fíjense, primero va a citar Isaías 25, que es el texto que aquí dice al final del versículo 54. ¿Qué es lo que se cumplirá? Se cumplirá esto. Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, destruida es la muerte en victoria. Eso proviene de Isaías. Y lo que Dios está diciendo en Isaías es algo importante. Ese texto de Isaías está en un contexto que nos habla de la salvación de Dios a todas las naciones. Y la salvación de Dios a todas las naciones implicará algo. Implicará que Dios destruya a la muerte misma. Fíjense que les lía estos versículos en Isaías 25, del 6 al 8. Eso es lo que dice Dios, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este momento a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vino purificados, mejor que un desayuno de hombres, dice, y destruirá en este momento la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjuagará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Punto. Fíjense, hermanos, que está diciendo aquí Isaías, Dios pondrá banquete para las naciones. Dios traerá salvación a las naciones y eso implicará algo, que Dios mismo destruirá la muerte. Eso es lo que cita Pablo. Pero ahora, gracias a esta destrucción de la muerte, uno puede exclamar el versículo 55. Uno puede exclamar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y esas dos preguntas, ¿saben de dónde vienen? Vienen de Oseas. Y aquí viene el problema. Porque el texto original de Oseas, ¿saben a qué se refiere? Se refiere no a un texto de salvación, sino a un texto de juicio. Un texto en el cual Dios emite juicio sobre Efraín, su pueblo. Y emite juicio sobre su pueblo por la infidelidad, pecado y desobediencia de su pueblo. Y aquí viene el problema. ¿Cómo se encajan esos dos textos? ¿Cómo encajas el texto que habla de salvación a las naciones y la destrucción de la muerte y el texto que nos habla del juicio de Dios sobre su pueblo? Y fíjense, cuando uno lo entiende es glorioso. Ahora, el problema es explicarlo, ¿ya? Así que voy a ver si soy capaz de explicarlo lo mejor posible. Porque fíjense que hay dos contextos grandes. Contexto de salvación y destrucción de la muerte, Isaías, y contexto de juicio por el pecado, Oseas. Pablo tiene esos dos grandes contextos en la mente. Y Pablo va a ver cumplido esa realidad, esos dos contextos de salvación y de juicio, en lo que es la muerte y resurrección de Cristo y la transformación final de los santos. ¿Por qué? Porque fíjense, el argumento es este. El día final, cuando llegue la transformación de los creyentes para la gloria eterna en Cristo Jesús, cuando eso suceda, hermanos, hermanas, ¿qué es lo que significará esto? Significará que la muerte ha sido plenamente destruida. Y por lo tanto, eso significará que Dios ha traído salvación y banquete de salvación a todas las naciones. Eso es Isaías. Pero fíjense, si la muerte al final es destruida, ¿qué es lo que implica esto? Implica, hermanos y hermanas, que el juicio por el pecado, la sentencia por el pecado, sobre todo el pecado de su pueblo, hermanos y hermanas, esa sentencia es saldada. No hay más juicio de muerte sobre el pueblo porque Dios ha destruido la muerte y ha traído victoria final. Por eso uno puede exclamar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias a eso podemos responder negativamente, en ningún sitio. ¿Y cómo es posible que esto de Isaías, que esto de Oseas, la salvación, la destrucción de la muerte, el juicio de la muerte sobre su pueblo, haya sido saldado? ¿Cómo es posible? Por algo glorioso. Por una única respuesta. Porque esa transformación es de necesario cumplimiento en nosotros, en Cristo Jesús. Cristo es la clave de todo esto. Sin Cristo, esto no se da. La razón por la cual hay victoria final, la razón por la cual la muerte es absorbida y destruida, la razón por la cual no hay juicio sobre los que están en Cristo, el pueblo de Dios, es solamente porque Dios en Cristo nos ha dado la victoria final. Y fíjense cómo esto Pablo lo expone claramente en los 56 y 57. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hay dos palabras aquí que unen, Oseas, Isaías y el cumplimiento en Cristo Jesús. Y son la palabra aguijón y la palabra victoria. Fíjense en el versículo 54. ¿Sorbidas la muerte en victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Fíjense ahora el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte, ven la palabra ahí. Y ahora fíjense, versículo 54. ¿Sorbidas la muerte en victoria? 55. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ahora miren el 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entiende algo. Lo que se profetizó en Isaías por Dios, en Oseas, de la victoria final de Dios, de la destrucción de la muerte, del fin del juicio por la muerte sobre el pecado del pueblo de Dios, Pablo entiende, eso es cumplido solamente y únicamente en Cristo Jesús. Cristo es la clave de ello. Cristo es lo que esto lo permite. Cristo es lo que permite que esa victoria de Dios sea una realidad en mi vida y en tu vida si estás en Cristo. ¿Y cómo esto se da? Fíjense cómo esto se da. Fíjense el versículo 56. Es un triunvirato, ¿ya? Y los tripartitos no suelen funcionar, pero fíjense lo que aparece aquí. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Hay tres cosas, hay un triunvirato, muerte, pecado y ley. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? A ver, no puedo explicarlo. Esto lo explica sobre todo Pablo en Romanos. Así que vengan los miércoles, ¿ya? Porque vamos a hablar de esto. Pero a grandes rasgos, empieza en el versículo 56 por el final. Fíjense lo que dice. Y el poder del pecado, la ley. ¿Qué significa esto? Significa que la ley, en cierta manera, capacita al pecado. No porque la ley sea mala, ¿ya? No es por eso. Sino porque una de las funciones de la ley, ¿qué es? Es dar conocimiento de lo que es el pecado. Pablo en Romanos dice, yo no sabría lo que es codiciar si no hubiese ¿qué? Si no hubiese una ley que me dijese, no codiciarás. Por tanto, la ley trae lo que es el conocimiento del pecado. Y el pecado, sabiendo esto, toma ocasión de la ley para ejercerse. Es decir, es como si el pecado dijese, bueno, ahora que hay una ley que me dice, no codiciarás, codicio. Y sé que está mal. Es aquello que dicen, basta que me digan que no, ¿para qué? Para hacerlo. ¿Eh? Eso se dice mucho con los adolescentes. Basta que le digan que no, para hacerlo. Pero los de aquí no. ¿Eh? Basta que me digan que no para hacerlo. ¿Cómo es lo que sucede? La ley capacita este pecado. Basta que esté esto para que se cometa. Y cuando ese pecado se ejerce, entonces, ¿qué sucede? La ley, entonces, condena justamente a aquel que la ha transgredido. Y la sentencia es culpable. ¿Y sentencia de qué? Sentencia de muerte. Y ahí la muerte ejerce su aguijón sobre el pecador. Y la muerte ejerce lo que es, fíjense, pica con este aguijón como una abeja venenosa o como un escorpión y ejerce su dominio sobre el ser humano por medio del pecado. Menudo triunvirato, ¿sí o no? Pero ahora fíjense el versículo 57. Más, aquí viene el cambio, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios da la victoria de eso tan terrible. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Porque no podemos olvidar algo que Pablo ya ha estado hablando en ese capítulo, que la muerte de Cristo fue ¿qué? La muerte de Cristo fue una muerte, acuérdense, sustitutoria por nuestros pecados. Ya lo dice al principio del capítulo 15, que Cristo murió por nuestros pecados. La obediencia de Cristo a la ley fue una obediencia perfecta. La muerte no puede clavar su aguijón sobre aquel que obedeció de manera perfecta y gloriosa la ley de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo muriendo en mi lugar, Cristo muriendo en tu lugar, por mis pecados, por tus pecados, el aguijón que fue clavado en Cristo no fue el aguijón de su pecado, fue el aguijón de mi pecado, el aguijón de tu pecado, y clavado en Cristo fue clavado en la cruz, y lavado y perdonado por la sangre gloriosa vertida por el Cordero de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando una abeja clava su aguijón, hermanos? La muerte clavó ese aguijón en Cristo y Cristo venció el pecado. Y la muerte quedó sin aguijón. Y la muerte fue vencida cuando Cristo murió la muerte que tú y yo teníamos que morir. Y por pura gracia nos llevó al nuevo pacto con el cual obedecemos no por obligación a la ley, sino por el espíritu y corazones regenerados de piedra en carne para obedecer a nuestro Dios. Y Cristo resucitó victorioso, primicias de aquellos que durmieron en él. Y hermanos y hermanas, por pura fe y por la pura gracia de Dios, todo esto nos ha sido dado a nosotros, la victoria en Cristo Jesús. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Debemos pensar algo. Debemos pensar que todo creyente, vivo o muerto, tiene esa victoria en Cristo. Y todos los que estamos aquí hace poco, que vimos la partida de nuestro hermano Rafael, un hermano que nos dejó ejemplo por años en esta iglesia, el cual goza ya de esta gloria de Cristo. Pero hermanos, incluso a nuestro hermano Rafael le fue dada la victoria en Cristo. David, a Rafael le fue dada la victoria en Cristo. Y nadie va a sacar esto. Nos es dado, hermanos y hermanas, la victoria en Cristo. Esta es nuestra realidad. Y en todo este asunto, por la gracia de Dios, estamos en el equipo ganador. La sentencia de muerte borrada por Cristo. El pecado que nos dice sois culpables, borrado en Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Y si en Él estamos, hay victoria de eso. Pero piensa en eso, solo si estás en Cristo. Porque si no es así, nada de eso se aplica a tu vida. Pero el Evangelio sigue llamando. ¿Saben? Hace poco recibí un tuit de Spurgeon. Bueno, no del Spurgeon. Eso sí que sería tweet, Spurgeon con Twitter. ¿Eh? Y desde el cielo, eso sería, no, de la librería, de la biblioteca de Spurgeon ya. Pero de una cita de Spurgeon que, fíjense, decía lo siguiente. A veces el Twitter sirve para algo. Dice, No hay tal cosa como pecados pendientes contra los hijos de Dios. Cristo los ha llevado. Cristo los perdonó. Están todos fuera y a través de la sangre de Cristo, todos limpios. Hermanos, Dios no tiene cuentas pendientes con sus hijos porque Cristo las llevó todas. Y si no hay cuentas pendientes de pecado de Dios contra nosotros, ¿quién podrá acusarnos y condenarnos? Si Dios no tiene cuentas pendientes porque en Cristo nos han sido perdonadas, hermanos, hermanas, ni la muerte tiene nada que reclamar de los hijos de Dios. Nada. Por tanto, la victoria es nuestra porque fue la victoria y es la victoria de Cristo Jesús. Y ese himno que hemos cantado, hermanos, es una realidad, es nuestro cántico. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Ese es el canto de los redimidos. Y si en Cristo no estás, ese no es tu canto. Pero fíjense cómo acaba el canto, fíjate cómo acaba el canto, amigo mío. Cuánto anhelo yo verte, libre de pena y turbación, a Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, porque Cristo venció. Y por último, tercer punto, ese es más cortito, ¿ya? Fíjense, solamente es un versículo. Ese misterio que nos afecta a todos, de transformación. Ese misterio, hermanos y hermanas, que estamos explicando aquí, que es un misterio el cual nos afectará de manera instantánea, al final de todo, es un misterio, hermanos, cuyo resultado presente es que estemos firmes en el Evangelio. Y fíjense, firmes abundando en la obra del Señor. Fíjense el versículo 58, cómo termina. Así que, ese es el resultado final. Después de todo lo que he explicado, dice Pablo, de todo el capítulo 15, después de todo lo explicado, así que ese es el resultado. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Fíjense que esto debió de sonar como una campana grande a los corintios. ¿Saben por qué? Porque Pablo eso ya se lo ha dicho a los corintios al inicio de este capítulo. Se lo ha dicho en el versículo 1. Fíjense en este capítulo, con una palabra distinta, pero la idea es la misma. Fíjense el versículo 1 del capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Es la idea de estar firmes. Por lo tanto, para los corintios, ahora Pablo dice al final, así que estad firmes, estad constantes. Es la idea de estar firmes en ese evangelio. Pero firmes de qué manera, cómo estar firmes en él. Fíjense que Pablo también responde a ello. Sigan leyendo el 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ahora viene el cómo hacerlo. Creciendo, o literalmente abundando en la obra del Señor siempre. Esa es la manera en cómo estás firme en el Evangelio, abundando en la obra de ese Evangelio. Y esa palabra abundando, creciendo, es la que Pablo utiliza en Corintios 14, 12, cuando habla de los dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, Pablo está diciendo, sabiendo todo lo que ahora sabéis, estad firmes en ese Evangelio, abundando ¿qué? Abundando en ese Evangelio para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure. Firmes y constantes en la obra del Señor, hermanos y hermanas, es estar firmes en aquello que edifica la iglesia de Cristo Jesús. Y fíjense que esa firmeza, hermanos y hermanas, esa firmeza es firmeza porque sabemos algo. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense la causa de todo esto, al final del versículo 58. Sabiendo, o literalmente es por qué, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, lo que hace crecer a la iglesia es el Evangelio. Pablo lo ha dicho desde un principio, la sabiduría de la cruz que para aquellos que somos salvos, que creemos es salvación, es lo que hace madurar a la iglesia. Y sabemos algo, que nuestra fidelidad a ese evangelio, que nuestro dejarlo todo por ese evangelio, que servir a la iglesia en ese evangelio, ese trabajo, no es en vano, no queda en vacío. Por muy pequeño que pueda ser tu fidelidad al evangelio, tu trabajo al evangelio, por muy pequeño que sea tu granito de arena, hermanos, no queda en vano. Puedes estar en la obra del Señor con un granito de arena o con una tonelada de ellos, pero hermanos, no es en vano. Porque es no en lo que tú haces, sino en el Señor. Por lo tanto, ¿saben qué? Aferrarse a esa doctrina gloriosa del Evangelio, de la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, nunca será en vano. Piensen en todos nuestros hermanos y hermanas que han estado firmes y constantes en ese Evangelio, en la obra del Señor, y que quizá ya no están aquí, y otros sí. Ninguno de ellos creyó ni trabajó en vano. Y ninguno de nosotros trabajamos en vano porque Cristo resucitó. Por lo tanto, acabando, hermanos, así que, amados hermanos míos, estad firmes en el Evangelio. Porque eso nunca es, nunca fue y nunca será en vano en nuestra vida y en nuestra iglesia.